Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Antes de hablar en profundidad del deporte de Madrid, de los equipos madrileños, tenemos que hablar a esta hora, por supuesto, como siempre, del reto Pedro Martín de la semana. Hoy es jueves, así que toca Última Pista. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
Última Pista, sí, señor. ¿Qué tal, Munilla? ¿Cómo estás?
Última Pista, yo muy bien, y yo me imagino que en un día de Reyes, un mago del deporte, que es el hombre que estamos buscando, debería estar bien, pero ya a estas alturas no sé si está bien.
Porque esta noche vienen los Reyes Magos.
Sí, señor, sí, señor.
Deja regalitos. Al que se ha portado bien, ¿eh?
Al que se ha portado bien. Eso ya lo determinarán los Reyes Magos, quién se ha portado bien y quién no. Bueno, la última pista para conocer quién es el mago del deporte.
Un mago del deporte que es un genio de un deporte que lo practica mucha gente, pero que mediáticamente pues no es muy bien tratado por los medios de comunicación. Un genio que en su que se le llamaba el genio de o el mago de una ciudad donde está enterrado y donde tiene un monumento. Está enterrado en un cementerio judío porque es judío y lleva el mismo apellido que un jugador israelí que jugó en la Liga Española. Esas son las pistas que hemos dado. Y la pista de hoy es muy fácil. Leoncho García, que es un gran periodista, le califica como el campeón del mundo más brillante de la historia de esa especialidad.
Hay una cosa que decía Jesús Gil, que en paz descanse, que tenía bastante que ver.
Bueno. Sí, podía ser un seguidor de Jesús Gil, perfecto.
Sí, sí, sí. Bueno, mañana resolvemos que si te traen carbón, que sea dulce por lo menos, ¿eh, Pedro?
Sí, claro, por lo menos que te lo puedas comer, ¿no?
Un abrazote, querido.
Adiós.
Hasta luego. Bueno, un extracto del partidazo de anoche, del tertulión. Lo del Barça de anoche.
La demostración de que se puede hacer el ridículo ganando, ¿no? A mí me ha parecido esperpéntico, la verdad. Unos jugadores que están más que avisados, un entrenador que está más que avisado, una plantilla millonaria. Me parece que ha sido un ridículo inmenso.
Ha sido un desastre. El Barça ha flirteado con la eliminación varias veces, pero da igual la eliminación o no. La imagen que ha dado el Barça hoy... O sea, el Barça defiende igual de mal o de bien que el Intercity. La pregunta que me preocupa a mí es, ¿lo que ha dicho Xavi lo piensa?
Claro,
o lo dice solo para equilibrar.
Dani, pero es que lo gordo de lo que dice Xavi es que es imposible mejorar este equipo pensando así y hablando así. Después de la vergüenza, del ridículo. Es que no somos conscientes de la dimensión del equipo que tenía enfrente. La alineación del Barcelona de inicio ya la quisieran el 89,7% de los equipos de primera división. ¿De qué estamos hablando, señores?
Hay dos
y el entrenador dice que no le preocupa el fútbol, que
Xavi,
no le preocupa el juego. ¿Pero qué es
Xavi
esto?
Lo diga.
Así es imposible mejorar.
Para equilibrar las críticas y para decir, bueno, voy a poner un poco de...
No, para seguir protegiéndolos.
Dejan acabar la frase, que son 10 segundos.
Dani,
si Xavi piensa seriamente de puertas para adentro que el día del Español y hoy el equipo juega muy bien a fútbol, entonces tenemos un problema. Si lo piensa
para afuera, nos toma el pelo, entonces.
No, si lo dice
peor
para
todavía
que los periodistas
pues
le dejemos
todavía
de tal, entonces me da igual.
¿De qué le vale decir eso, Dani? Yo no creo que sume demasiado, ni siquiera de puertas para dentro del vestuario. Yo, con respecto a la reflexión que planteaba Joseba, ¿qué es más preocupante, el partido del Barcelona o la reflexión de Xavi? Sin duda lo segundo. Y por lo que ha dicho Emilio.
Estoy de acuerdo.
Si tú crees que has hecho buen partido, es muy difícil tener un margen de mejora. Que yo creo que cuando uno está metido en el partido, no termina de ver con objetividad lo que ha pasado. Yo creo que si Xavi vuelve a ver... Me preocupa bastante más que diga lo del Español, porque yo entiendo que el partido el otro día frente al Español
lo ha
repasado.
Totalmente.
Entonces... O sea, que hagas esta reflexión hoy y mañana vuelvas a ver el partido frente al Intercity y digas, igual me he pasado.
Lo que da de sí un modesto partido de Copa entre Intercity y el Fútbol Club Barcelona. Bueno, no nos hemos resistido y hoy hemos preguntado por lo que dijo Xavi después del partido en la encuesta a los oyentes. Dani Asenjo.
¿Qué tal, Muni? Sí, dio de sí también el partido en rueda de prensa porque le preguntaba a un periodista a Xavi si creía que su equipo había rozado el ridículo en Alicante y Xavi respondía que no, que estaban en la Copa y que cuesta mucho ganar. Preguntamos si estás de acuerdo con el técnico del Barça. Estamos por encima de 1.100 votos y de momento el 61% dice que no está de acuerdo con Xavi.
¿Tú qué dices, Melchor?
Yo me quedé alucinando cuando escuché a Xavi decir que estaba muy contento con el juego que había hecho el Fútbol Club Barcelona.
Opiniones para todos los gustos. Todos tenemos una opinión como tenemos otras cosas. Enseguida estamos con todo en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. ¿Cuál es vuestro rey preferido?
Baltasar.
¿Qué le has pedido en la caja?
Pues unos juegos y no sé.
Y la puerta ordena además, ¿no?
Sí.
¿Tú qué le has pedido a los reyes?
Pues unos legos y unos cuantos juguetes.
¿Cuál es tu rey preferido? ¿Cuál te gusta más?
Melchor.
Bueno, pues ya están aquí, ¿eh? Ya andan por nuestro país los Reyes Magos, que hoy van a desfilar en un ratito por la tarde por las calles de muchísimas ciudades y muchísimos pueblos de España. Acabamos de escuchar a los niños de Logroño que ya han visto precisamente a sus majestades aterrizando en el campo de fútbol de Las Gaunas en helicóptero.
Que hubo unas huellas en nuestra casa en la terraza.
¿Qué? Las huellas de los Reyes Magos.
Y de los camellos.
¡Qué asco!
Bueno, estas son Claudia y Daniela, otras dos pequeñas que nos han contado pues cómo dejan siempre pues algo para que puedan comer y puedan beber los reyes y sus camellos. Lo dejan siempre en la terraza, pero se encuentran luego pues aquello un poquito desorganizado y a veces un poco sucio. Bueno, que quedan horas para que empiecen a repartir los juguetes a todos los niños de nuestro país. Vaya trabajera que van a tener esta noche, pero bueno, como son magos, pues van a llegar a todas partes y van a cumplir, por supuesto, con su cometido. Esta tarde les vamos a ver en muchas cabalgatas, pero los reyes ya han llegado, como te estamos contando, a algunos puntos de nuestro país. Ayer hicieron su entrada en Cáceres, que fue espectacular. Descendieron en globo. Y esta mañana han descendido con sus esquís por las pistas de las estaciones de Aragón. Ángel Correas.
¿Qué tal, Pilar? Hombre, claro, dependiendo del lugar al que tienen que llegar sus majestades, pues, de hecho, llegan de una manera u otra, ¿no? Por ejemplo, a Menorca, Barcelona y Las Palmas lo van a hacer en barco. Ahí lo tienes. O en Zaragoza, Tenerife y Logroño, como hemos escuchado, que han aterrizado con el helicóptero. Esto me suena a aquel anuncio de, ¿te acuerdas? De la sí. Mantequilla que había en nuestra época, ¿eh? Hablando de los Reyes
Tulipán,
Magos.
Tulipán.
Exactamente. Bueno, a Cuenca llegarán a lomos de un caballo, esto también es bastante tradicional, y en Pamplona, pues de una manera más clásica, atravesando la puerta más antigua de esa ciudad, subido sobre sus camellos que traen desde Oriente.
Pero fíjate, dentro de todas estas llegadas hay una que nos ha llamado muchísimo la atención, concretamente la de Alarilla, un pueblo de Guadalajara. Esta noche, cuando caiga la oscuridad, Melchor, Gaspar y Baltasar van a descender en ala delta, acompañados por sus pajes que lo van a hacer en parapente, casi nada. Pues en mediodía hemos tenido una exclusiva, porque hemos tenido la oportunidad, en esta noche en la que sabemos que oye, tienen muchísimo trabajo, pero hemos tenido la oportunidad de hablar con el rey Baltasar, que ahora mismo sigue preparando ese vuelo que va a hacer en ala delta.
Sí, así es, son horas de entrenamiento y sobre todo volamos por la noche, que dificulta más nuestra visión para volar.
Claro.
Pero bueno, vamos a ir con luces, se va a iluminar toda la montaña y va a estar muy divertida la llegada.
Hombre, divertida, no sé, pero espectacular lo será.
Claro,
luego,
es que hablábamos con el rey Baltasar, que bueno, le hemos interrumpido un poquito en este trabajo, tantísimo trabajo que tienen en el día de hoy, pues porque teníamos la curiosidad de preguntarle, lógicamente, se van a tirar, van a llegar en ala delta, si esto lo habían hecho ya en alguna ocasión, o sea, si se habían preparado en definitiva para la ocasión y también los pajes que van a llegar en parapente, y nos ha contado sí, que todo el mundo esté tranquilo, que han estado durante varios meses ensayando la llegada y que les va a salir, ellos creen que perfecto, pero claro, cuentan con que van a tener pues muy poquita luz, porque
efectivamente
van a llegar de noche.
Van a llegar de noche y para guiarse, precisamente en medio de la noche están las estrellas, y hombre, tratándose de los Reyes Magos, tienen una estrella pues muy especial para guiarse, la estrella de Belén.
Eso es, va a haber una estrella que va a estar acompañándonos en todo el vuelo, a los tres reyes y a los pajes, entonces va a ser más fácil porque nos vamos a guiar con la estrella que la tenemos delante siempre.
Y es que en este pueblo de Guadalajara, en Alarilla, tenían claro que la llegada de los reyes tenía que ser este año espectacular.
Bueno, el pueblo es un pueblo donde se practica mucho el deporte y qué mejor manera de llegar volando en ala delta.
Pero
así que esta tarde llegaré volando en ala delta con Melchor y Gaspar y nuestros pajes en parapente.
Bueno, pues al final los reyes van a llegar a nuestro país, te lo estamos contando por tierra, mar y aire, pero lo importante es la ilusión que traen siempre consigo, vengan como vengan. Por el centro de Madrid pasarán esta tarde y nuestra compañera Belén Ibáñez está supervisando ya que el recorrido esté perfecto. Vamos a conectar con ella a esta hora de la tarde a las 3:35. Belén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Te hemos puesto de supervisora de una de las cabalgatas más importantes que vamos a tener esta tarde en nuestro país, la Cabalgata de Madrid. ¿Cómo están las cosas? ¿Estará todo casi listo ya, Belén?
Está casi listo. Mira, no sé si oír los coches. Todavía circula algún coche. Estoy en Cibeles, pero esto se va a acabar en nada. O sea, en media hora, a las 4 de la tarde, se corta el tráfico por todo el eje del Paseo de la Castellana, con lo cual solo veremos las gradas, las luces, los focos. Estoy viendo un montón de personal con chaleco amarillo que pone en la espalda control de accesos. Hay también vehículos de emergencia y las gradas, donde hay 10.500 asientos, pues fíjate, todavía no se han abierto, se van a abrir a las 4:30, pero hay gente esperando, algunos desde las 9 de la mañana. He podido hablar con Carmen, que yo me imaginé que estaba guardando el sitio para sus nietos, pero sorprendentemente lleva ahí desde las 12, no para precisamente para los niños, escúchala.
Y casi nos quedamos sin sitio, entonces dije, oye, a las 12 allí. Ahora vendrán mis hijas. No tenemos nietos de momento, pero lo vivimos como si hubiera niños pequeños. Yo creo que todo el mundo tenemos un niño dentro, llevamos. Y lo que has vivido de niño lo sigues queriendo vivir de mayor.
Así que fíjate, hay gente para todo, gente que lleva aquí esperando muchísimas horas para poder ver esta cabalgata que empezará a las 6:30 y terminará a las 9 de la noche.
Me imagino, Belén, que para coger un sitio en alguna de esas gradas, ¿no? Porque
claro.
Este año no te dan un puesto directamente, un sitio en la grada, sino que hay que esperar tu turno y cuando ya
digan,
a ocupar rápidamente una de las posiciones. Belén, bueno, uno de los clásicos que vemos siempre en las grandes cabalgatas de nuestro país es lo de las escaleras. Esas familias que llegan con la escalera para subirse, sobre todo para subir a los niños para que puedan ver algo, porque claro, hay
la escalera,
tantísima gente.
La pues escalera que al final, y el paraguas.
Es que el paraguas iba a continuación. Quería empezar por la escalera para ver si has visto ya alguna por allí.
Pues mira, de momento escaleras no he visto, porque sí que veo muchísimas familias, yo creo que están pasando el día aquí. En Madrid hace un día espléndido, con sol, hace hasta calor, fíjate lo que te digo, luego por la noche ya será otra
cosa.
Claro,
fresquete, sí.
Claro, pero veo muchas familias, pero yo creo que todavía son esas familias que están pasando el día, que comerán por aquí, que luego ya se quedarán a la cabalgata. Yo creo que para ver escaleras hay que esperar un poquito
claro,
más.
Claro, también es verdad que los que están ahora mismo por allí aspiran a coger uno de los sitios en alguna de las gradas, luego no necesitan escalera, ¿no? Los
pero
que lleguen
escalera,
más pegados a la hora de comienzo de la cabalgata, seguramente ya irán con la escalera para subir a los niños y para que puedan ver bien el desfile.
Escalera vamos a ver seguro, vamos, siempre se ve escalera. En Madrid yo siempre he visto escaleras.
Escalera y paraguas, que lo citábamos también. Ese paraguas que hoy no va a hacer falta abrirlo, porque no va a llover, pero sí estará bien poder abrirlo. ¿Para qué? Para coger caramelos, claro.
Es el paraguas egoísta, que te quieres llevar todos los caramelos. Pues sí, hay gente que lleva el paraguas, pues eso, para coger el mayor número de caramelos. Caramelos, fíjate que van a ser blanditos, para que no te salten un ojo, porque eso de lanzar caramelos a veces pues genera algún accidente que otro. Pero bueno, con paraguas, con escalera, sin ella, yo creo que la cabalgata de Madrid es una de las mejores. Hay mucha expectación porque tampoco sabemos cómo van a ser las carrozas. Otros años sí que nos las han enseñado, este año no. Va a ser una cabalgata con que va a tener el símbolo de la paz, con un ángel que va a guiar a los reyes. Y seguro que después de tantos años, de dos años sin poderla disfrutar, sin restricciones, pues va a ser una cabalgata con muchísima ilusión, con muchísima gente. Y bueno, vamos a volver a lo que hemos vivido otros años antes de la pandemia y teníamos muchas ganas, mucha ilusión y muchísima gente de todas las edades para ver esta cabalgata que de verdad es muy especial.
Cabalgata ya, sin restricciones, seguro que echarán el resto. Gracias, Belén, que disfrutes de esa
claro
cabalgata
sí.
De los Reyes Magos. Un
desde
beso,
aquí
compañera.
Os la cuento. Un beso, adiós.
Pues la de Madrid Capital es una de las cabalgatas más grandes de España, pero nos vamos a ir a otra que está considerada como una de las más antiguas de nuestro país, junto con la de Granada. Nos vamos hasta Alcoy, Alicante. La de Alcoy es una cabalgata cuyo origen se ubica a mediados del siglo XIX y que tiene bastantes curiosidades. De ellas vamos a hablar a continuación con Juan José Olcina, que es el presidente de la Asociación San Jorge, una de las que participa en la organización de esta cabalgata, que por cierto está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Juan José, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí preparados ya para recibir a los Reyes.
Bueno, todo listo, me imagino, ¿no?
Sí, sí, ya está todo preparado, ya está todo en orden para que cuando lleguen ellos, cuando empiece a anochecer, sobre las 6 de la tarde, iniciará el desfile por las calles de Alcoy.
Juan José, y decíamos que es una cabalgata que tiene sus curiosidades, sus peculiaridades. Bueno, estamos acostumbrados a citar a los Reyes Magos siempre como Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero precisamente una de las curiosidades es que en Alcoy el orden no es el mismo.
No. En este caso nosotros es Melchor, Baltasar y Gaspar. Y que es cierto que el rey más querido aquí en Alcoy es Baltasar, que es lo que llevamos en medio y es lo que más aglutina a los niños.
¿Y por eso le han puesto en segunda posición, en segundo lugar?
Bueno, es que respecto a esa versión hay muchas hay muchísimas versiones de el por qué va en esa posición el rey. Inicialmente hay una de las versiones que se dice que cuando inició una de las cabalgatas de hace ya, estamos hablando de 138 años que tiene la cabalgata ininterrumpidamente. Entonces, en uno de los años parece ser que hubo algún problema cuando llegaron los reyes y entonces tuvo que aparecer Baltasar en segundo lugar porque Gaspar se había retrasado. Y entonces, pues nada, pues llegó más tarde. Y por eso, pues ya a partir de ahí, pues se colocó en medio. Es una de las versiones que se dice. Sí que es cierto que es lo que más niños aglutina. Nosotros, los niños, durante todo el trayecto del desfile, una de las peculiaridades que tiene nuestra cabalgata es que los niños se pueden acercar a los reyes.
¿Ah,
los
sí?
Niños se les acercan a los reyes. Los reyes van siempre montados a camello. Y los niños se les van acercando a los reyes y los reyes van besando mientras van durante todo el trayecto.
Y otra de las curiosidades es que los pajes de los Reyes Magos, mira, hablábamos antes en la cabalgata de Madrid con mi compañera Belén Ibáñez de las escaleras que llevan muchas familias para subir a los niños para que puedan ver la cabalgata. Pues en la de Alcoy son los pajes los que llevan las escaleras. ¿Para qué? Me imagino que para ayudar a los reyes luego a subir a las casas de los niños y dejarles los juguetes.
No luego, sino durante todo el trayecto.
¿Ah,
aquí en Alcoy, aquí en Alcoy, durante todo el trayecto de la cabalgata van los pajes van repartiendo ilusión y van dejando todos los paquetes, van accediendo por las escaleras de los balcones de los pisos y llegando por todas las casas de todo Alcoy van repartiendo ilusión y van repartiendo juguetes. Con lo cual, cuando en el momento ha finalizado ya lo que es la cabalgata, ya en todas las casas de Alcoy ya se encuentran todos los regalos.
O sea que los niños de Alcoy son los primeros de nuestro país en abrir sus regalos. Es algo que no sabíamos.
Efectivamente. Sí, sobre las 10 de la noche aproximadamente, que empieza ya ha finalizado la cabalgata, todos los niños de Alcoy ya están abriendo sus paquetes, ya están abriendo sus regalos, porque ya los reyes ya han llegado a todas las casas y han departido.
Qué bueno. Juan José, ¿usted ha sido bueno?
Yo espero que sí. Espero que sí, que me traiga muchas cosas.
Hombre, como todos tenemos en el fondo algo de niños, seguro que también los reyes se acuerdan de usted y alguna cosita seguro que le dejan. Ha sido muy amable Juan José Alcina, presidente de la Asociación San Jorge de Alcoy. Gracias y que vaya bien esta tarde la cabalgata, que la disfruten.
Muchísimas gracias a vosotros y aquí en Alcoy sabéis que tenéis casa. Muchísimas gracias.
Muy amable. Y hombre, digo yo que después de ver la cabalgata, un buen plan familiar es ponerse cómodo y ver, por ejemplo, una película con Melchor, Gaspar y Baltasar como protagonistas. Eso sí, que dure poquito, porque es una noche en la que hay que acostarse pronto. Especialmente los niños se tienen que acostar pronto para dejar que los reyes puedan hacer su trabajo, porque ya sabes que si estás despierto, los reyes, hasta que no te duermas, no van a pasar por casa. Bueno, así que venga, vamos a seguir la estrella que guía a los Reyes Magos, a ver dónde nos lleva, y lo vamos a hacer con la mejor compañía, con Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13. Jero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, feliz año y todo esto.
Feliz año todo esto, y yo sé que has sido bueno tú también este año.
Bueno, he hecho lo que he podido,
Hombre, yo sé que te has esforzado estos últimos días, ¿eh?
Me he esforzado bastante.
¿Has hecho
se
carta?
Se tendrá en cuenta, espero. Sí, claro, por supuesto, yo todos los años, sí, con la ilusión de que me traigan un porcentaje alto de lo que he pedido. A ver
Y vaya, vaya. Bueno, no te pregunto qué has pedido, vamos a dejarlo ahí. Bueno, ¿qué te parece, mejor, Jero, si seguimos la primera pista de la estrella que nos lleva a 1959? Y mira qué curioso, porque aquí no hay tres reyes magos, como estamos acostumbrados, sino que hay cuatro. Artaban es el cuarto rey mago. ¿Ya sabes de qué película se trata?
¿No serás por ventura de Nazaret?
¿Por qué lo preguntáis?
Creí que podría ser el que estoy buscando con afán desde que he venido de mi país. Debe de tener tu edad.
Bueno, es un clásico del cine. Estamos hablando de Ben-Hur, donde aparece ese cuarto rey mago, Artaban, al que Jero se le presenta como un hombre un tanto solitario, ¿no?
Bueno, sí. Yo sabía que había un cuarto rey mago en algún sitio y no sabía de dónde procedía, y me sorprendía que en Ben-Hur hay una subtrama con él. Hay que decir que todo el arranque de esta grandísima película de William Wyler con Charlton Heston, el protagonista es Jesucristo, por supuesto, que cuentan su historia brevemente, pero en el nacimiento quien tiene el protagonismo son los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero ahí inician una subtrama que al cabo del tiempo se va a desvelar sobre Artaban, ese cuarto rey mago que procede de un relato de Henry Van Dyke del año 1852... Nació en 1852, fue un teólogo presbiteriano. Yo sabía que era muy tradicional en el ámbito anglosajón, porque había visto alguna película, El cuarto rey mago, por ejemplo, con Martin Sheen, o alguna de animación. Y es que resulta que es una tradición muy bonita de un cuarto que no llega a tiempo a la reunión que habían tenido los tres.
Madre
llevaba
mía.
Tres joyas, y en el camino hacia Belén tiene que ir dejando las joyas con actos de caridad como el buen samaritano. Con tan mala suerte de que llega justo cuando es la matanza de los inocentes y se pasa 30 años en la cárcel. Y cuando sale, es Jesucristo quien está predicando. Y le pregunta, que es la escena que hemos oído, al propio Ben-Hur, a Charlton Heston, usted es de Nazaret y tal, va buscando a Jesucristo. Es una historia preciosa que en el ámbito anglosajón es muy conocida, aquí no tanto, pero que es protagonista nada menos que en Ben-Hur, que es una de las grandes películas de la historia del cine.
Lo que pasa es que Ben-Hur, fíjate, la asociamos siempre, lógicamente, con la Semana Santa. Es una película que solemos ver siempre en esa época. A mí ahora, cuando hemos hablado de Ben-Hur en Navidad, como que me chirría un poquito, ¿eh?
Claro, no, pero por eso te digo que es interesante desvelar cómo a veces tradiciones, digo, como los Reyes Magos, de pronto tienen presencia muy potente cuando habitualmente no pensas nunca en Ben-Hur. Cuando hablas de mejores películas sobre nacimientos, la podíamos haber metido en el Belén.
Totalmente.
El día de Navidad, porque es preciosa la imagen que tiene del Belén con los pastores, los tres reyes magos llegando. O sea, es una película en ese sentido que es tan rica que en fin, tiene un cuarto rey mago, lo cual nos sirve para descubrir esta tradición tan bonita en el ámbito anglosajón.
Bueno, peliculón además, con Charlton Heston de protagonista, ganó 11 Oscar y bueno, su escena más famosa, pues ya sabemos, esa carrera de cuadrigas. Vamos a mirar de nuevo a la estrella, a ver dónde nos lleva, y concretamente nos lleva hasta México.
Ofrezco este incienso a Dios, que eres tú, y yo al rey este oro.
Y allí nos esperan los tres reyes magos, que así se llama esta película que se estrenó en 1976. El argumento es el de la historia de los reyes magos, pero claro, marcado por el humor mexicano y con un personaje muy especial, Olbait.
¿Sabes qué significa Olbait al revés?
No. ¡Ay, lo estoy viéndolo! Claro, sí, ahora me acabo de dar cuenta. Diablo.
Dentro de la imaginación de cómo sería el viaje de los reyes magos desde Oriente hasta Belén, pues en México, en esta película, que es una película histórica, porque es el primer largometraje de animación de México, imaginan ese viaje y su encuentro con Satanás, que se hace pasar por un príncipe y que les dificulta el camino. Luego ya, por supuesto, consiguen llegar después de muchas aventuras. Y la Virgen, es muy bonito el final, porque la Virgen les da las gracias por los regalos a su hijo y les encarga hacer felices a los niños en Navidad. En esta película es la Virgen quien les encarga eso, y efectivamente, como dices tú, tiene un humor muy mexicano,
sí,
también porque los diseños son como de los belenes tradicionales populares de México. Es muy bonita. Y luego tiene un humor también un poco tipo Cantinflas, a veces, que era quien estaba de moda en esa época, ¿no? Entonces, es muy interesante porque Fernando Ruiz es uno de los grandes animadores mexicanos, trabajó en la Disney, en Merlín el Encantador, por ejemplo, hizo luego un montón de spots publicitarios de allí, 500 así. Aquí no es conocida la película, pero al que quiera, digamos, acercarse al universo de los Tres Reyes Magos, es una película muy bonita. Hombre, es antigua, por supuesto, la animación ha quedado un poquito vieja, pero vale la pena recordarla porque es una película histórica.
Sí, es una película además muy famosa y una película muy querida en México porque fue además el primer largometraje animado en el país. Bueno, y tenemos una última, Reyes contra Santa.
¡Feliz Navidad!
Canta mañanas.
Siempre le han tenido envidia.
Porque su trineo huele.
Se acerca la Navidad y Melchor, Gaspar y Baltasar entran en España por Melilla, se asientan en Madrid y acuden a una reunión anual de la chusma. Pero no es la chusma que todos conocemos, Jero.
Es el Comité de Hermandades Universales de Seres Mágicos y Asombrosos, que agrupa a todos los seres navideños. Ha sido una de las películas familiares de esta Navidad, está en Prime Video ya disponible para todo el mundo, con lo cual es una película de Paco Caballero, una estracanada muy simpática con Carra Elejalde de Melchor, David Verdaguer de Gaspar, Matías Yannick de Baltasar y, en fin, peleándose con el tipo de moda que es Santa, ¿no? Que va en plan mediático, postureo, tecnológico, mientras que los Reyes Magos, pues eso, entran por Melilla y hacen su trabajo, que por cierto es... Hay una película en animación muy buena española de Antonio Navarro llamada Los Reyes Magos, que optó a los Goyas en el 2003, que para los niños también es magnífica, está en Netflix y en HBO Max, que también es una buena película para recordar. Aquí también imagina, como la película mexicana, el viaje que hicieron desde Oriente a Belén los Reyes Magos, y además fíjate que ahí participaron en el doblaje José Coronado, José Sancho y Manuel Arias, pero también Iñaki Gabilondo puso voz bueno a uno de los personajes, Javier Gurruchaga, con lo cual es una película de animación española también muy maja y disponible para todo el mundo, o sea que también vale la pena recordarla hoy.
Pues nada, Jero, como siempre, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones de películas que tienen a los Reyes Magos como protagonistas. Oye, ya sabes, continúa siendo bueno, ¿eh? Que seguro que los Reyes algo te traen, seguro.
Esto es, haré lo que pueda, como siempre, pero espero que sí, que se vuelquen un poquito, que lo necesito, como todos.
Jero, gracias, hasta la semana que viene y feliz Día de
Reyes.
Feliz Día de Reyes y día también de los roscones que se están haciendo y vendiendo sin parar por todo nuestro país. Es, bueno, pues es uno de los dulces más típicos de las Navidades y a cada uno le gusta a su manera, con nata, sin nata, con crema, con trufa y otros muchos sabores, porque en esto del roscón, pues es que ya hay todo un mundo. Y sobre esto te preguntábamos hoy, ¿a ti cómo te gusta el roscón? ¿Y qué nos han dicho los oyentes, Iranzo García?
Hola, Pilar, pues mira, es el postre estrella de hoy, pero también de mañana en la mayoría de casas de España, y para que no haya discusiones y sea de todos los gustos, Mariano cada año va variando.
Ya le compré hace una semana y le he congelado para no tener que hacer colas. Entonces he ido al supermercado y, para no discutir, un año le cojo diferente. Uno con, otro sin y otro con nada. Así no hay problemas.
Bueno, así que claro, se ahorra los problemas y las discusiones. A mí me gusta esto. Cada año un sabor diferente. Como decíamos, con nata, con trufa, con crema. A Elena le da igual el sabor, eso sí, siempre tiene que tener relleno.
A mí me gusta el roscón relleno. Y además, sobre todo, relleno de lo clásico, que es cabello de ángel. Por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana ha sido así hasta hace unos pocos años, que lo están rellenando de todo lo habido y por haber. Bueno, también me gusta el que tiene nata o tiene trufa.
Siempre es relleno de crema, nunca de nata. 40 euros el roscón, media hora de cola y a funcionar.
Bueno, eso es lo que nos decía Marcos, otro de nuestros oyentes. Oye, y casi todos relleno el roscón, tú también, Iranzu.
Sí, Pilar, yo también. Yo
¿qué
de
pasa
crema,
con mi equipo? Que yo soy del equipo de sin relleno. El roscón tradicional no tiene que tener relleno, porque relleno está muy rico, pero ya no es un roscón, es otra cosa. ¿No te parece?
Bueno, yo siempre le he comido relleno, ¿eh, Pilar?
Bueno, vamos a dejarlo ahí y nos vamos a ir hasta Roma, donde continúa nuestra compañera Pilar Cisneros para saber qué nos van a contar enseguida en la tarde de COPE. Pilar, ¿cómo estás?
Hola, Pilar. Pues muy bien, echando de menos el roscón, de todas formas. Y también las cabalgatas, todo hay que decirlo. Pero bueno, aquí en Roma, pues imagínate, en el Vaticano, sobre todo, tras 4 días de muchas emociones, va llegando poco a poco la calma. Bueno, relativa, porque en el Vaticano siempre hay mucha gente, ¿no?, entrando y saliendo de esta gran plaza en la que nos encontramos. Mira, tenemos aún así en la tarde muchas historias que contar. Fernando ha podido hablar con una de las personas que ha acompañado el féretro de Benedicto XVI en el entierro privado. Y enseguida vamos a poder escucharle. Yo he visitado la iglesia de Santa María de Montserrat, que es la iglesia nacional de España en Roma, además con un guía de excepción, con su rector, con José Jaime Brosel, y ya te aseguro que es un lujo, porque nos ha ido explicando todo con detalle y ha sido una gozada. Bueno, pues enseguida escucharemos todo esto.
A partir de las 4 en unos minutos en la tarde, COPE con Pilar Cisneros y Fernando Díaz.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Al clarísimo Papa Emérito Benedicto XVI.
En la radio.
Benedicto XVI, al cual se le va a despedir esta mañana en un funeral.
Todo pasa en COPE.
Aquí en Roma, donde me encuentro. Precisamente con uno de los enviados especiales de COPE al Vaticano, está ahí Ángel Espósito.
Estamos viviendo un momento histórico, que si Roma es la capital del mundo, hoy más.
Miles y miles de personas.
Pues, ¿qué está viendo José Luis Restán ahora?
La primera ocasión en la historia en la que un Papa va a presidir las exequias de otro que ha sido Papa.
Acaba de entrar el Papa Francisco.
Hay un detalle muy bonito. El ataúd de Benedicto XVI está situado mirando al pueblo.
Estamos en Roma, sí, porque el mundo mira a Roma.
¿Qué has pensado? ¿Qué has sentido?
He sentido una emoción grande, la verdad, y he aprovechado a rezar y a pedir.
A partir de ahora, solamente Francisco vestirá de blanco.
En la radio, todo pasa en COPE. Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender, con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un 15% de descuento en toda la marca Dyson. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99€ al mes.
Esta semana en Día, el plátano de Canarias con un 32% de descuento. Por solo 1,62€ el kilo. Día, paga menos.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Los precios, la principal preocupación este año de los españoles de
la información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de COPE.